Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro, en Decisión Radio.
Pues aquí estamos, bienvenidos, buenos días en Decisión Radio, para acompañarles en esta mañana del sábado 18 de marzo, durante las próximas dos horas. Ya saben, estamos con ustedes de 7 a 9 de la mañana cada fin de semana para contarles muchísimas cosas, para acompañarles, para serles útiles. Es lo que esperamos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañera Noelia Ruiz, que está en el control cuando ella decida. Arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hoy con esta sección, con nuestra sección de salud y calidad de vida. Y hoy vamos a centrarnos en un tema de salud muy importante, pero nos vamos de la mano de los farmacéuticos comunitarios, porque el pasado 1 de marzo se firmaba el programa de farmacia comunitaria rural. Queremos saber cuál es el papel del farmacéutico comunitario dentro de este programa, por qué se ha firmado, cuáles son los objetivos. Creo que hay un proyecto piloto, un piloto que va a arrancar en España, y bueno, pues que nos cuenten todos los detalles. Al otro lado del teléfono, un día más, tenemos a la tesorera de farmacéuticos, a Ana López Casero. Ana, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan. Un placer estar con vosotros.
Como siempre, el placer es nuestro. Decía que el día 1, creo que la fecha es exacta, se firmaba este programa de farmacia comunitaria rural. ¿Cuál es el objetivo más importante? Aunque luego iremos hablando de este programa detenidamente, pero el objetivo prioritario del programa, ¿cuál es?
Pues mira, este protocolo y este programa, la verdad es que supone para nosotros, ¿no?, un paso muy importante para avanzar en algo que llevamos tiempo diciendo, ¿no?, que es este futuro modelo de atención sociosanitaria de todas las personas que residen en el ámbito rural, y también es muy importante, como no, pues para la red de farmacias. ¿Cuál es el objetivo?, me preguntas. Bueno, pues el objetivo es muy claro: mejorar la atención sociosanitaria en el medio rural y contribuir, además, a la viabilidad económica de esas farmacias que, lógicamente, pues por número de población, pues tienen una sostenibilidad menor que otros lugares. En definitiva, mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en el ámbito rural.
Importante eso que decías al inicio, Ana, de mejorar y consolidar sobre todo ese modelo, ¿no?, de atención sociosanitaria. Importantísimo, yo creo, el que os fijéis en las zonas rurales de este país. Decía que se firmaba el pasado día 1 y es un acuerdo, un protocolo, un programa, como queramos llamarlo, que habéis firmado evidentemente con el Ministerio de Sanidad, pero no solo con el Ministerio de Sanidad, hay otras áreas ministeriales del Gobierno implicadas.
Sí, yo creo que esto es lo innovador, y además también es lo bonito, que hemos innovado en el medio rural, que bueno, pues durante muchos años pues ha sido mucho más invisible, y creemos que bueno, es de absoluta justicia social que tenga el lugar que se merece, porque bueno, pues creemos que apostar por nuestros pueblos pues es y por la calidad de vida de las personas que viven en la población rural, pues es apostar por la cohesión social, por la equidad, y apostar también pues por un país mucho más desarrollado, ¿no? Mira, el acuerdo contempla hay dos ministerios más, además del Ministerio de Sanidad, que es con el que siempre tenemos una interlocución desde siempre, ¿no?, porque nuestra labor es sanitaria y asistencial. Está también el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y está también el Ministerio de Derechos Sociales. ¿Y por qué están tres ministerios junto con el Consejo General avalando este programa de farmacia comunitaria rural? Porque el acuerdo contempla el desarrollo de servicios desde la farmacia que van más allá del ámbito sanitario o asistencial, es decir, que van más allá del acceso al medicamento, de la dispensación del medicamento o de los consejos o indicación farmacéutica, ¿no?, que es como lo llevamos nosotros en nuestro argot, en nuestro ámbito, a los consejos. Bueno, pues el acuerdo contempla servicios que son seguimiento de tratamientos a enfermos crónicos y polimedicados, por ejemplo. El acuerdo contempla también servicios como los sistemas personalizados de dosificación, para que las personas mayores que tienen más dificultad muchas veces también de seguir los tratamientos y de cumplir esos tratamientos, pues lo tengan también como más fácil. Y siempre, y esto me gusta, Juan, y recalcarlo mucho para todas las personas que nos oigan, siempre coordinados con el equipo de atención primaria y el resto de los compañeros profesionales sanitarios que trabajan en esas zonas, que también trabajan enfermeros, médicos, trabajadores sociales, etc. Bueno, pues además de estos servicios, digamos, más sanitarios, más dependientes, lógicamente, del Ministerio de Sanidad, contempla servicios de salud pública, programas de educación para la salud, de prevención de la enfermedad y también algo muy novedoso, que es concretamente la coordinación del farmacéutico en materia de servicios sociales con programas, por ejemplo, de lucha contra la soledad no deseada o de detección de situaciones de vulnerabilidad, como puedan ser situaciones de violencia de género o de violencia en cualquier otro ámbito. Es decir, el acuerdo contempla acciones que van más allá de las puramente sanitarias o asistenciales por las que se nos reconoce y se nos conoce, ¿no? Contempla acciones de salud pública muy importantes y acciones también de coordinación con los servicios sociales. Y por eso, además, como la farmacia está, bueno, lo tenemos además muy reciente, está comprobado que fija población en los territorios donde existe ese riesgo de despoblación, fija población además sobre todo femenina y sobre todo población en edad de trabajar, es decir, es un activo frente al desafío del reto demográfico, pues además del Ministerio de Sanidad y además del Ministerio de Derechos Sociales, con estas acciones que te he contado, pues también está el Ministerio de Reto Demográfico, reconociendo que la farmacia rural es una infraestructura sanitaria esencial y es un actor fundamental para hacer frente al reto demográfico. Así que, como ves, un acuerdo muy completo, muy innovador, que va a poderse pilotar en el medio rural y para nosotros como farmacéuticos y como sanitarios, pues es una posibilidad maravillosa de poder desarrollar esa vocación sanitaria y social que nosotros tenemos.
Importante, ¿eh? Todo lo que nos dices, Ana, de lo que va a implicar en esas tres áreas, en la social, en la sanitaria y cuando hablamos de reto demográfico, este protocolo, este programa, porque claro, la farmacia, escuchándote, Ana, pasa a tener otro sentido, pero sí es un espacio en esas zonas rurales diferente, con una carga de servicio diferente.
La verdad es que, bueno, cuando hablas con farmacéuticos que trabajan en estas zonas, ellos ya lo hacen, en muchos sentidos ellos ya lo hacen y sus funciones trascienden la puramente asistencial o sanitaria. Pero este protocolo lo que pretende es integrar mucho más al farmacéutico comunitario en lo que son los programas organizados que están promovidos por la propia administración. Es decir, pretende dar mucha más cohesión a este trabajo y coordinarlo con el resto de los profesionales sanitarios. Cuando yo digo, por ejemplo, cuando estamos comentando la coordinación con los servicios sociales para detectar de forma precoz situaciones de soledad no deseada o situaciones de violencia de género, no es solo por detectarla, es que hay que detectarlo con un protocolo adecuado, consensuado con la propia administración y además derivarlo a las estructuras asistenciales que existen en cada comunidad autónoma para atender estas situaciones. Es decir, la farmacia actúa en este caso como defensor, de radar, que tiene que estar integrado en un circuito de asistencia. En este caso, pues estamos innovando en circuitos asistenciales diferentes a los que hay ahora mismo y sobre todo pues para atender a los más vulnerables, que yo creo que la farmacia rural hace un papel absolutamente vital en este sentido. Así que sí, estamos convirtiendo la farmacia en un espacio sociosanitario, un espacio de humanización como lo es, pero de una manera mucho más formal. Uh-huh. Creo que este es el gran paso, ¿no? El gran paso es integrarlo dentro de la red de recursos que existen, sanitarios, sociales, asistenciales, que existen ya, y la farmacia pues es ese brazo armado que llega hasta el último rincón y que permite que cualquier persona, independientemente de su código postal, no solo tenga acceso a los medicamentos, sino que también tenga acceso a todo tipo de servicios del ámbito asistencial, de salud pública, de un programa de cribado, de un programa de detección de soledad, de un programa de detección de situaciones de violencia. Es decir, ¿por qué si vives en una zona rural no puedes tener el mismo acceso a esos servicios que si vives en otro lugar? Bueno, pues los farmacéuticos que estamos ahí hemos dicho, bueno, pues nosotros podemos ayudar, ponernos sobre el nivel de arena.
Y decías, pues estupendo, porque decías además, en muchos sitios, ¿no?, en muchos pueblos de nuestro país, el papel del farmacéutico ya es ese, pero está muy bien que quede sobre el papel y, bueno, porque ya no es solo práctica, es teoría y además de una forma oficial se reconoce ese labor. Ana, vais, no sé si vais o ya está puesto en marcha un piloto en un pueblo de La Rioja, en Briñas.
Bueno, mira, en Briñas hicimos la firma de este protocolo marco. Ajá. Es un protocolo marco nacional que reconoce el programa y que reconoce la labor de la farmacia como un activo estratégico para el reto demográfico y dentro de lo que son las infraestructuras sanitarias y sociales de nuestro país. Pero el piloto, que tendrá que realizarse en los próximos meses, todavía no estamos en el diseño en este momento, probablemente será en Rioja, que ha sido la comunidad autónoma que primero pues ha querido participar y bueno, pues ahí tendremos que ver muchas cosas, Juan, y porque tendremos ocasión seguro de comentarle a nuestros oyentes, pero tenemos que ver muchas cosas, tenemos que definir muy bien todos los servicios, cómo integrarlos con todos los profesionales, tendremos que ver claramente, bueno, pues finalmente cómo financiamos este programa. Bueno, hay muchas interrogantes todavía por resolver, pero ojalá y podamos ver muy prontito el piloto y extenderlo además al resto de España. Y te quería dar un dato, porque las personas que nos están escuchando, porque bueno, hablamos de la farmacia rural y quizá pues la foto pues no la tenemos tan fresca, ¿no? Tan reciente. En España hay 22.198 farmacias. En ellas trabajan 55.000 farmacéuticos comunitarios. Bien, bueno, pues cerca de 4.500 están en municipios de menos de 5.000 habitantes. Ajá. Pero de esas, que lo más importante de esas, 1.800 están en municipios de menos de 800 habitantes. Es decir, estamos hablando de que hay farmacias, por ejemplo, en Briñas, con una población de 250 habitantes. Bueno, pues eso, sin duda, es una conquista social de nuestro país, de nuestros ciudadanos, y tenemos la vocación y la responsabilidad entre todos de cuidarlo, ¿no?, y de aprovechar todos los recursos que tengamos para que en las zonas rurales tengan todo.
Sin duda. Y siguiendo con lo que dices, Ana, con ese perfil, con esos datos que nos dabas para hacernos una idea, claro, cuando decías al inicio, este protocolo está pensado para atender a, bueno, pues a las personas que viven en las zonas rurales, evidentemente, para que tengan la misma posibilidad que si vives en cualquier otro punto de España, en cualquier otra ciudad. Y yo pensaba, claro, cuando hablabas de soledad no deseada, de personas más vulnerables, se van a beneficiar todos, evidentemente, los que viven en las zonas rurales. Pero una parte muy importante, Ana, van a ser las personas mayores.
Sí, sin duda, porque en estas zonas la población, ya lo sabemos, es una población envejecida. Bueno, algunas personas pues viven solas. Y bueno, pues sin duda alguna, los mayores beneficiados aquí van a ser las personas mayores, que además son no solo mayores, sino también son enfermos crónicos, polimedicados, que necesitan mucha ayuda también en el seguimiento de sus tratamientos, en el apoyo emocional también, bueno, para muchas cosas. Sí. El farmacéutico pues es un profesional sanitario que normalmente reside en la propia población y que, como ya comentábamos hace un momento, pues bueno, ya realiza todas estas labores, ¿no? Ahora se trata de realizarlo de una manera mucho más estructurada y organizada y, sobre todo, pues que podamos extender esto al resto de España, ¿no? Que es lo importante.
Sin duda que se va a extender, decías, lo contaremos, claro que sí, vamos a estar muy pendientes. Ana López Castero, tesorera del Colegio General de Farmacéuticos, para saber cuándo se pone en marcha este piloto, cuáles son las directrices de ese modelo de atención que va a reforzar, a mejorar la atención sociosanitaria en el medio rural en nuestro país, gracias a vosotros, a la farmacia comunitaria. Ana, como siempre, un placer y hablamos, espero que dentro de muy poquito, para saber más de este protocolo.
Estupendo. Muchísimas gracias, Juan, y a vosotros. No olvidemos que siempre apostar por el futuro de nuestros pueblos es también apostar por esa sociedad cohesionada que queremos, social y territorial, y sin duda, pues cuando uno aposta por la red de farmacias es apostar por el futuro de nuestros pueblos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de contarlo.
Nada, aquí estaremos para saber mucho más cuando todo esto, cuando ese piloto arranque en cualquier pueblo de La Rioja. Un abrazo enorme, Ana.
Un abrazo enorme. Adiós.
mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito tu pelo.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos a seguir avanzando esta mañana del 18 de marzo en esta sección de, que llamamos Actívate. Queremos saludar al nuevo presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, la PMP, ya saben, aquellos oyentes que nos siguen, que miembros y expertos de la PMP son asiduamente interlocutores de este programa como voz, como voz de los mayores. Bueno, pues la PMP hace poco más de un mes decidió nombrar presidente para sustituir a Ángel Rodríguez Castedo, que también estuvo en este programa, a Lázaro González. Queremos saber cómo ha tomado esta nueva responsabilidad, cuáles son esos puntos fuertes sobre los que tiene que seguir trabajando la plataforma, que no son pocos. Lázaro González, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Muy bien. Muy bien, pues deseoso de hablar con el nuevo, deseosa de hablar con el nuevo presidente de la PMP, porque decía, a ver, ¿cuáles son los puntos fuertes en los que está trabajando la plataforma? Que no son pocos.
No son pocos. Pues muchas gracias. Bueno, he tomado, respondiendo a la primera pregunta que me hacía, pues con mucha ilusión el trabajo y con sentido de responsabilidad, porque no hay otra.
Representar, además, vamos a recordarle a los oyentes que la PMP representa a muchos mayores en este país. Es una plataforma que aglutina, ¿verdad?, a muchas asociaciones de mayores de todo el territorio. Por tanto, la voz...
15.000 asociaciones con más de 5.700.000 afiliados, personas mayores.
Es decir, que es para... tener en cuenta todo lo que llegue desde la PMP y sobre todo escuchar con mucha atención al presidente, en este caso a Lázaro González. Cuando usted ya estaba implicado en algún área, ¿verdad?, de la plataforma, sobre todo que tenía que ver, creo que, con temas de soledad no deseada.
Correcto, sí, presidía la Comisión de Soledad No Deseada.
Y ahora desde la presidencia, imagino que las cosas se ven de otra manera, hay que mirar quizás con una mayor amplitud. A día de hoy, ¿cuáles son los retos más importantes que tiene la plataforma por delante, mirando sin perder de vista los derechos de las personas mayores en nuestro país?
Pues mire, nos centramos en varios retos principales. El primero se refiere a las pensiones, en defender el poder adquisitivo de las pensiones públicas, que es en la inmensa mayoría de las personas mayores el único ingreso que tienen. Y para eso, en tiempos de inflación, como pasa ahora, pues defender que suban al mismo ritmo las pensiones que el coste de la vida. Y luego también, si pueden mejorar en el futuro, vincularlas al crecimiento económico. Si el país crece, queremos que, diríamos, el crecimiento repercuta en las personas mayores. Después, ese es el primero. El segundo sería la sanidad y coordinación sociosanitaria. Aquí también tenemos muchos retos. Primero, vamos a impulsar la atención domiciliaria y los servicios de primaria de salud. Vamos a intentar que los servicios de primaria salud lleguen a todos los domicilios y que se atienda a los domicilios cuando sea necesario. También vamos a procurar y vamos a empujar la coordinación sanitaria con la residencia de mayores, que son los hogares de los mayores y que tienen el mismo derecho a la sanidad y no pueden ser excluidos ni de la atención primaria ni de la atención hospitalaria. Luego también, y esto es nuevo, queremos que se ponga en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud la inclusión, la salud bucodental, que es muy importante, tiene mucho coste y hay personas que no se lo pueden pagar. Y esto a las personas mayores afecta mucho. Y luego, finalmente, queremos que en la sanidad y en la atención a las personas mayores sea buena, que fomentar buenas prácticas en este sentido. El tercer campo y prioridad es la dependencia, ayudar a la autonomía personal, a las personas que tienen cuidados de larga duración, porque son mayores, porque son con personas con discapacidad, y en este sentido estamos colaborando para que la ley de autonomía personal y a la atención a la dependencia de 2006, que fue buena, pero que necesita reformas, se reforme. Y nosotros hemos planteado una serie de propuestas y recomendaciones. Y luego queremos que en general, en este campo, se mejoren los servicios sociales, sobre todo los servicios sociales básicos, que son los que garantizan el derecho a las personas mayores y a toda la ciudadanía a recibir unas prestaciones. Porque, claro, como usted sabe, los derechos sin garantías se quedan en papel mojado. Y ahí estamos. Bueno, luego estamos en otro campo, luchando por el envejecimiento activo y saludable. Nosotros aquí queremos cambiar un poco la mentalidad, un poco y mucho, de la población, de las autoridades y todo el mundo. Envejecer es una ventaja, es un privilegio poder llegar a viejo, que antes no podían llegar muchas personas. Entonces, lo que hay que hacer es tomarlos como ciudadanos de pleno derecho y que se integren en la sociedad, que participen en la política, en la cultura, en la economía, y que no se nos trate con paternalismo, eso de decir, pues estos son los abuelitos, estos son, como si fuera una, como hay gente que piensa que la soledad, digo, que la ancianidad, el envejecimiento, pues es una especie de antesala de la muerte, ¿no? Es una etapa de la vida que en la cual estamos el 20% de la población, fíjese usted,
casi nada.
Que dentro de casi nada, 10 millones de personas. Y dentro de poco, al finalizar esta década, vamos a ser el 25%, o van a ser, si yo no llego, ¿no? Por tanto, no se puede como caer en el edadismo. Como dice la Real Academia, el real edadismo es una discriminación por edad. Lo mismo que las mujeres históricamente han sufrido discriminación en razón del sexo o del género, ahora en España hay una gran discriminación en relación a la edad. Y luego estamos trabajando otros temas pues también muy importantes. Por ejemplo, la soledad no deseada, que ya afecta a millones de personas en nuestro país. Sentirse abandonado, sentirse solo, sin poder acudir a nadie porque no tiene relaciones sociales aceptables, es un drama, y además influye en la salud, influye en las muertes tempranas, en una serie de enfermedades físicas y mentales. Por tanto, este es otro tema fundamental. Bueno, todo esto lo hemos puesto y se lo hemos enviado a los partidos que concurren a las elecciones municipales y autonómicas para que lo tengan en cuenta.
Ah, muy bien.
Lo acabamos de enviar, sí.
Eso, claro, yo una de las preguntas que quería hacerle cuando ahora que le estaba escuchando decía, muy bien, todo esto son aspectos o temas, asuntos en los que se está trabajando desde la plataforma, que son pues reivindicaciones de ese 20% de la población. Muy bien. Pero pensaba, ¿se sienten escuchados cuando trasladan esas peticiones? En este caso, los partidos políticos, decía el presidente de la PMP, que van a concurrir a las elecciones municipales de mayo. Sabemos que también se han reunido con, bueno, pues incluso con ministros, ¿no? Y que han acudido al Senado, sí, al Congreso, dependiendo del tema, sí, que sea. ¿Se sienten escuchados, Lázaro?
Pues mire, en primer lugar hacemos todo lo posible para que nos escuchen y vean la fuerza que tenemos como representantes de un grupo tan grande. Y en segundo lugar, sí que estamos siendo escuchados. Nosotros queremos ser interlocutores de la administración, no en un plan de salir con pancartas por la calle, sino apoyando con nuestras ideas, con la fuerza de las personas que a quienes representamos. Y bueno, nos han escuchado, nos están escuchando, estamos presentando enmiendas a las leyes que de alguna forma tocan a las personas mayores. Y mire, pues hemos intervenido muy decididamente en que, por ejemplo, las entidades bancarias den buen trato a las personas mayores, y las cosas están cambiando, no tan deprisa como quisiéramos, pero están cambiando, y parece ser que ya se va a recoger en una ley próxima la ley de creación de la Autoridad Independiente de Defensa al Cliente Financiero. Se va a recoger esto como una obligación de la banca. Ahora lo estamos trabajando con las administraciones públicas también, para que nos den el mismo trato, ¿no? Y hemos también hablado con, por ejemplo, la administración pública ahora más colapsada, que tiene más trabajo, es lo que se refiere a la seguridad social, porque gestiona las pensiones, los seres, etcétera. Y bueno, pues esto hay que decir, hace políticas buenas, políticas interesantes, pero tiene que darse más prisa de atender las demandas de las personas, que se acelere el tiempo que hay para recibir una pensión que se solicita, para dudas que tiene, para problemas que ha habido en el cobro de la pensión, pues cosas así.
Es claro, decir, porque que sí que estamos hablando de necesidades de las personas mayores de hoy.
De hoy,
claro.
De hoy.
Que no es claro, algo a futuro, que también, pero que las necesidades están ya hoy encima de la mesa.
Claro que están hoy, y bueno, los ministerios de entrada nos están acogiendo bien. Con algunos y con distintos organismos, incluso hemos firmado convenios comprometiéndose por escrito, y nosotros con ellos, pues, por ejemplo, hacer con Adif para hacer accesibles las estaciones de los trenes, instalaciones, con la agencia tributaria para que faciliten a las personas mayores que no saben hacerlo la declaración de la renta, con la Agencia de Protección de Datos, vamos a firmar también con el Ministerio de Hacienda. Bueno, hemos estado trabajando mucho con la vicepresidencia primera del Gobierno, ministro de Economía, para todo el tema de la inclusión bancaria, y bueno, pues estamos avanzando. Es un tema que hay mucho que hacer, pero la acogida es buena. Los resultados los mediremos, porque en esos convenios hay una comisión de seguimiento, y lo iremos diciendo, y si se cumple, pues encantado, sí, muy bien. Si no se cumplen, pues insistiremos, ¿no?
Claro.
Bueno, luego estamos en otros muchos campos, o sea, hasta donde podemos.
Claro. Pero por eso decía yo al inicio, Lázaro, que los temas son muchos, que los asuntos y las vertientes, las áreas en las que se está trabajando son muchas, pero sobre lo que nos ha comentado también quiero saber, habla de edadismo, de esa discriminación por edad que sufren muchas personas. Un edadismo que se basa en muchos casos en ideas preconcebidas sobre lo que es la vejez, sobre lo que es ser mayor, sobre lo que es envejecer, en estereotipos. De todos los estereotipos que podemos tener sobre el envejecimiento, sobre la vejez, ¿cuál es o cuáles son los que hacen más daño?
Pues mire, los que hacen más daño son aquellos que de alguna forma piensan que las personas mayores o las personas que estamos envejeciendo, pues que no pintan nada en la sociedad. O sea, que bueno, que nos ocupemos de nuestras cosas y que no demos mucha guerra. Y nosotros lo que sí queremos es decir a la sociedad, oiga, que somos el 20% de la población, que somos ciudadanos, que como ciudadanos tenemos unos derechos que nos reconoce la Constitución y queremos opinar y participar en todo lo que seamos capaces, evidentemente. Entonces, por ahí es uno. Entonces, estos estereotipos los tiene la administración a veces, los tiene la población en general y no se quitan en un solo día. Creemos que las leyes han mejorado, pero que ahora hay que convencer a toda la población. De hecho, los tienen a veces las familias con sus propios padres, ¿no? Hmm. En el sentido de decir, bueno, pues ya tú no pintas nada aquí, nosotros somos los que te... Por ejemplo, muchas veces la propia familia pues habla por sus padres en temas de salud ante el médico y dice, oiga, que el enfermo soy yo. Que no es usted, que no eres tú, hijo, que no eres tú, hija, ¿no? Es decir, que por tanto son... Esto es... El idealismo es una cosa que ha penetrado profundamente y hay que acabar con ella, ¿eh?
¿Y cómo, y claro, cómo se puede acabar con esto? Porque, claro, escuchándole uno se queda con la sensación de que esto tiene que venir desde abajo, desde el inicio, ¿no? Que es un tema educacional.
Sí, efectivamente. Mire, primero, empezando ya desde la educación, desde la temprana infancia, diciendo que las personas somos todos iguales y que hay que convivir entre generaciones. Que entonces, que no solo hay que tener respeto a las personas mayores, sino que hay que integrarse en actividades con ellos. Lo mismo que pasa en una familia, que los nietos, los abuelos, etcétera, pues forman parte de la misma y cada uno aporta lo que sea, pero igual en la sociedad. Es decir, por ejemplo, pues hoy hay entre las personas mayores, la inmensa mayoría pues vive 15 años de su vida mayor, de su vida jubilada, con una buena salud. Hay mucha gente, cada vez más, que tiene una capacidad y una formación estupenda. Y entonces, bueno, pues estas personas hay que integrarlas en las actividades. Y el hacer grupos intergeneracionales en todo, en la política, en la cultura, en el teatro, en el ocio, pues yo creo que esto es fundamental, que nos aprendamos a convivir entre generaciones. Ese es el tema. Y eso ayudaría también a quitar la soledad, ¿no? Y que a nadie se le deje abandonado, que todo el mundo tiene derecho a vivir y convivir en su comunidad.
Qué importante lo que está diciendo, lo que está comentando en este programa el presidente de la APMP, Lázaro González, sobre todos esos asuntos que los que se tiene que seguir trabajando. Pero creo que es importante recordar algo, que las necesidades de los mayores hoy, todas estas reclamaciones en estas áreas diferentes, no está la plataforma ni ninguna asociación de mayores está pidiendo que se hagan cambios o reformas pensando en un corto o medio plazo, sino que las necesidades son para hoy, que hay que acelerar todos esos trámites. Y yo creo que importante también todas esas cuestiones que les han hecho llegar a todo, imagino que a todos los grupos políticos, ¿no, Lázaro?
Sí, a todos.
Claro. Y porque,
a todos, sí. Y lo estamos haciendo no solo en propuestas que hacemos electorales, sino en todas las leyes que se están tramitando. Uh-huh. Estamos haciendo, que se refieren a las personas mayores, estamos haciendo enmiendas, lo mandamos a todos los grupos parlamentarios. Intentamos reunirnos con ellos siempre que pueden y nos estamos moviendo, sí. Uh-huh. Y yo diría como una otra reflexión que si la sociedad sigue sin disminuir o acabar con el edadismo, se está perdiendo una riqueza enorme. Porque no solo porque nosotros seamos como mayores un poco como la memoria histórica de este país durante muchos años, sino que se está perdiendo los recursos que puede aprovechar de conocimiento, de experiencia, de compromiso, etcétera. Y claro, no, ninguna sociedad se puede permitir eso.
Sin duda, ninguna sociedad inteligente debería permitir eso. Seguro que tenemos ocasión de hablar en más de una ocasión sobre pues todas estas áreas en las que se está trabajando: dependencia, sanidad, envejecimiento activo, la reforma de las pensiones, los estereotipos, la soledad no deseada, el edadismo. Para lo decíamos al inicio, cuando yo le presentaba a Lázaro como presidente de la PMP, vamos a escuchar la voz de los mayores. Pues eso queremos hacerlo siempre que sea necesario. Por tanto, yo le agradezco enormemente al nuevo presidente de la PMP que haya estado con nosotros esta mañana, Lázaro González. Y bueno, pues la invitación es una invitación sin fecha. Cuando quieran, esta es su casa. Lázaro, un abrazo.
Pues muchísimas gracias y sobre todo un abrazo. Adiós.
Adiós, un abrazo, Lázaro.
Y lo resumo con esta canción de mi vida.
Fueron pasando los años, formé una familia. Fui el arquitecto de sueños y metas cumplidas.
Algunas nos dieron hermosas lecciones de vida y otras seguro las pruebas más duras vividas.
La canción de mi vida yo la canto contigo para que nunca te olvide todo lo que hemos vivido. La canción de mi vida yo la canto contigo para que nunca te olvide.
Seguimos avanzando en este programa de esta mañana del sábado 18 de marzo. No lo he dicho antes, pero no se olviden que mañana es un día importante. Siguiendo con lo que nos decía Lázaro González, el presidente de la PMP, mañana, además de felicitar a los Josés, a las Josefas, a los Pepes, a las Pepas, pues hay que rendir el homenaje que se merece a los papás, tengan la edad que tengan, estén donde estén. Bueno, vamos a seguir avanzando con este programa y vamos a hablar ahora de mujeres, porque nos vamos a centrar en un libro que ha publicado la psicóloga y naturópata Yolanda García, y ella de esto, de lo que es ser mujer y de los cambios que sufrimos a lo largo de toda la vida, sabe mucho. Ha publicado un libro con Grijalvo que se llama Soy mujer y estas son mis reglas. Así de tajante es el título, y creo que ya está la autora al otro lado del teléfono. Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar ahí. Tajante es el título, rotundo, diría yo. Soy mujer y estas son mis reglas.
Rotundo, porque una de las cosas que yo explico en el libro es que lo importante es que genere inspiración para que cada una conozca su cuerpo y a partir de ahí aplica las reglas que necesite a su propia vida, ¿no? De ahí el juego de palabras de ese título.
Uh-huh. ¿Para quién está pensado este libro? Cuando estabas escribiéndolo, ahora hablamos detenidamente del contenido, pero ¿estabas pensando en un tipo de mujer, en una edad concreta o en todas?
Yo pensaba en todas, y no solo en las mujeres, sino en aquellas personas que tengan interés por conocer a las mujeres.
Uh-huh.
Al final, todos tenemos una madre, una jefa, una alumna, una compañera, una hija, ¿no? Y conocer, creo que llega ya, es un buen momento para empezar a conocer de nuestra fisiología, de nuestro funcionamiento y de entender que tenemos una realidad propia.
Uh-huh. Una realidad que va, con la que estamos, Yolanda, desde que nacemos hasta que morimos, las mujeres, y una línea de vida que, no sé si por suerte o por desgracia, tiene muchos cambios, ¿no?
Bueno, yo creo que por suerte, ¿no?, nos permite experimentar pues opciones estupendas a lo largo de la vida. Una de ellas, ¿no?, si es decidido y es consciente, es el de ser madres, y creo que eso es un regalo que nos da también nuestra naturaleza. Yo creo que tenemos, al final, nos guste o no nos guste, esa es nuestra manera de funcionar, y creo que es importante conocerla, ¿no? Al final nos esforzamos mucho en conocer las máquinas del día a día, nuestro teléfono, nuestro ordenador, el iPad, el coche, y luego no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo.
¿Qué es lo que menos conocemos de ese conocimiento que dices nuestro cuerpo? Y así también pensando, ¿no?, en toda esa trayectoria, en toda esa etapa de nuestra vida, todos esos cambios, ¿qué es lo que menos conocemos? Y que, bueno, como tú dejas muy claro en el libro, nos afecta en todas las áreas, a todos los niveles.
Claro, yo creo que una de las cosas que menos conocemos es que somos, las mujeres somos seres cíclicos, ¿no? Todos lo somos, todo en la naturaleza es cíclico, pero nosotras somos doblemente cíclicas porque tenemos esa repetición, ¿no?, paulatina de bailes hormonales desde que tenemos nuestra primera menstruación hasta la última, la menopausia, que realmente, como bien decías, provoca cambios en todas las esferas de nuestra vida, no solo en lo ginecológico.
Sí, si conociéramos, bueno, pues sobre todo las personas que se lean este libro lo van a conocer, ¿no? Pero si tuviésemos ese autoconocimiento del que carecemos, en nuestra vida cambiaría en todas esas áreas, evidentemente. ¿Podríamos decir, Yolanda, que tendríamos una vida más plena?
Ay, yo creo que sí, porque tenemos un gasto energético muy alto las mujeres por intentar adaptarnos a algo que va en contra de nuestras hormonas, y que además yo no quiero con esto hacer un planteamiento determinista. De hecho, en mi curso, en mi libro explico que las hormonas nos inclinan, pero no nos obligan. Pero sí que es verdad que nos dejan una energía disponible. Y siempre es mucho más favorable, más económico, y nos da más felicidad trabajar a través de la energía disponible que hay, ¿no? En el fondo es como fluir. Y cuando fluyes con lo que te encuentras, pues al final inevitablemente vas a estar más feliz. Por eso yo creo que es una herramienta empoderadora muy potente.
Yo te preguntaba al principio en quién habías pensado, ¿no? Si pensabas en alguna mujer, y tú decías, hombre, en todo aquel que quiera leerlo. Evidentemente, el que está muy bien que las mujeres leamos este libro, Yolanda, pero después de leerlo, te diría que está muy bien que todos, ellos también, lean este libro.
Sin duda, y yo, por si acaso, imagínate si me parece importante, que tanto era así que dije, bueno, por si acaso no se lo leen, voy a poner un capitulito de resumen para hombres.
Ese capitulito de resumen para hombres, ¿cuáles son los puntos esenciales?
Pues sobre todo entender esta parte de la naturaleza cíclica, entender que somos cuatro mujeres en una, igual que la luna es cuatro fases y la naturaleza a través de las estaciones tiene cuatro. En ninguna de ellas estamos enfermas, todas son sanas y fisiológicas, pero somos mujeres distintas en cada una de esas etapas, ¿no? Y yo creo que es importante conocerlo, porque ahora en esta época, este mes de marzo, ¿no?, en el que se habla mucho de la mujer, se habla mucho, desgraciadamente, todavía de la violencia, las mujeres tenemos mucha violencia a otro nivel, ¿no?, aguantando comentarios del tipo, ah, estás en esos días, ah, estás menstruando, ¿no?, utilizando nuestros procesos naturales en forma de insultos. Y esa es una de las cosas que yo quería desmitificar y quería que quedara claro que no somos hombres con un defecto de sangrar cada mes, sino que tenemos un funcionamiento radicalmente distinto. Y eso es importante conocerlo, porque si no, nos pasamos la vida intentando adaptarnos a un modelo que no es el nuestro. Y de hecho, la medicina, como no tiene una perspectiva de género, hasta ahora no la ha tenido, ahora por suerte empieza a tenerla, pero hasta ahora nuestros procesos no han sido estudiados, y si lo han sido, únicamente ha estado en la esfera reproductiva, realmente hay un desconocimiento muy grande todavía. Eso es lo que yo quiero de alguna manera desmitificar con este libro, y acercarlo también con una versión 360 grados, no solo desde la parte física, sino también desde esa parte más energética, incluso más espiritual, ¿no?, de comprender pues la potencia de nuestro cuerpo y las bondades que tiene.
Ese autoconocimiento es clave, y además uno se da cuenta desde que arranca este libro. Y sí que, como estamos hablando de mujeres de todas las edades, Yolanda, vamos a pensar en las mujeres, bueno, pues cuando ya se va la menstruación, siguen habiendo cambios hormonales que determinan en todas esas áreas de nuestra vida. Pensemos en mujeres entre 55 y 60 años. También ellas deben conocer esa mujer en esa etapa de la vida.
Claro, mira, curiosamente, mujeres en edad de menopausia me han escrito muchas a través de Instagram para darme las gracias porque a pesar de ahora no estar en un periodo de ciclicidad activa, les ha permitido reconocerse, entenderse y comprender lo que les ocurría.
Qué bueno.
En realidad, sí, la verdad que es muy bonito. Las mujeres, cuando entramos en la etapa de la menopausia, tenemos ese primer periodo transicional en el que hay un cambio hormonal potente y que también hay que acompañarlo y hay que prepararse desde antes de que llegue. Y una vez ya dejamos de menstruar, es como que esa ciclicidad ya tiene que quedar instaurada en nuestro cuerpo. De hecho, no sé si tú tienes esta sensación, pero la vivencia que tenemos de los ciclos cuando somos mucho más jóvenes y cómo van evolucionando, la verdad es que cada vez son más tranquilos en el sentido de que esos cambios psicoemocionales que vamos teniendo, pues cada vez se van adaptando más y ese baile es como más sutil, ¿no? Entramos de un ritmo a otro de una manera menos brusca. Cuando llega la menopausia, ese nacer y morir que tenemos en cada ciclo, de alguna manera ya tiene que estar integrado. Entonces no hay tanto baile hormonal, también lo hay, siempre lo hay, pero no hay tanto. Y nos permite esa sabiduría también para poder acompañar a otras mujeres que están en ese periodo cíclico. Así que yo también es otra de las cosas que quiero desmitificar, la menopausia como un momento terrible. También se utiliza a veces como insulto y a mí, yo no he llegado todavía a ese momento, pero parece un momento que tiene que ser también vivido con la naturalidad que llega y como una etapa más nuestra de mujer, porque ni somos mujeres cuando empezamos a menstruar ni dejamos de serlo cuando dejamos de menstruar.
Qué importante, insisto en este término, ese conocimiento, ¿no?, de esos ciclos, de ese baile, qué bonita expresión, ese baile hormonal con el que tenemos que vivir durante toda nuestra existencia. Y bueno, escuchándote decir esas frases, ¿no?, que decías, que incluso se utilizan como arma de ataque, como insulto, creo que decías, que incluso algunas de ellas, Yolanda, creo que he visto hace poco incluso anuncios en televisión, que lo utilizan, ¿no? Qué importante que haya personas, que haya expertas profesionales como tú que se dediquen a dotar de contenido una realidad que está siendo usada de otro modo.
Totalmente, y que sin darnos cuenta es esa violencia silenciosa, ¿no?, que es como que yo creo que el ser humano en esta edad moderna parece que hemos perdido, ¿no?, como el umbral de la sensibilidad a la violencia. Y recuerdo cuando era pequeña que anunciaban en la tele, ¿no?, las imágenes que van a aparecer a continuación pueden herir la sensibilidad del espectador, ¿no? Y ahora es como una violencia tal que a veces estas cosas pasan como desapercibidas, pero no podemos permitir que se siga utilizando nuestros procesos naturales de una forma despectiva.
Por eso es tan importante, y queríamos hablar contigo hoy, leer este libro, Soy mujer y estas son mis reglas, además una, y leyendo este título del libro, Yolanda, a una le nace decirlo así, Soy mujer y estas son mis reglas, ¿de acuerdo? publicado por Grijalbo, gracias a Yolanda García. Ha sido un placer charlar contigo hoy y leerte. Muchísimas gracias, de verdad, y un abrazo, Yolanda.
Gracias, el placer es mío y ojalá inspire a todas las mujeres que te escuchan a seguir sus propias reglas.
Seguro que sí, un abrazo.
Un abrazo, gracias, adiós.
Finalmente descubrí tus besos, me enredaste en tu niada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín. Thank you.
pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás, aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes que soy valiente, el correcto mi deseo. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color.
Seguimos avanzando en estas palabras mayores. Ya saben, estamos en Decisión Radio, como cada sábado por la mañana, 2 horas de compañía y, bueno, pensando muy bien qué contenidos ofrecerles para no solo que se sientan acompañados, sino que también sean contenidos que les sean de utilidad. Creo que por ahora vamos bien, vamos a seguir en esta línea porque vamos a seguir con otro libro. Es un libro que lleva también un título, yo diría que es un título con mucha fuerza. Dice, Mamá, me he parado por dentro. Es un libro que ha escrito la licenciada en Bellas Artes y creadora del manifiesto y movimiento educativo Aprendemos Todos, Marina Escalona. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de hijos, sobre todo más jóvenes, los niños, los adolescentes. Y yo imagino que muchos y muchas de los que nos están escuchando ahora, muchos de ustedes están pensando, pues ya hay, ya hay tema del que hablar. Marina Escalona, buenos días, bienvenida.
Yes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros, una gozada. Muy bien,
gracias. Feliz. No, el gusto de verdad que es nuestro, decía, poderoso título que has elegido para este libro. Es no sé si es una llamada, es una súplica. Mamá, me he parado por dentro.
Sí, es una llamada de atención. Es una llamada de atención que yo creo que duerme en los adultos de hoy en día y que el objetivo es un poco despertar. Si esta sociedad del bienestar está realmente generando para nuestros adolescentes un bienestar emocional y vital, que yo creo que no, porque las cifras y las circunstancias en las aulas y lo que estamos oyendo todos los días hablan de lo contrario, ¿no? Cada vez hay más intentos de suicidios de niños cada vez más jóvenes, de 12 años.
Sí.
El mundo es muy complejo hoy en día y pensamos que un adolescente siempre es una persona disruptiva, que llama la atención, que monta bronca sistemáticamente porque sí, pero siempre son peticiones de auxilio. Por favor, como yo muestro en el libro, ¿no? Por favor, que alguien me ayude, porque yo me estoy perdiendo en este laberinto de vida que manejamos ahora.
Es verdad que si hacemos caso a las cifras, e incluso la semana pasada, fíjate, abordábamos un tema parecido, ¿no? Del problema de la salud emocional, incluso temas de suicidio en la sociedad en general, y sobre todo pues los que más crecen, tristemente, con estos problemas son los más jóvenes, ¿no? ¿Qué crees tú que nos ha llevado a esta situación? ¿Qué origina que estemos hablando hoy de estos jóvenes, con esta serie de problemas, luchando contra, no sé si la insatisfacción, la tristeza desmesurada, con un montón de cosas?
Claro, es que la vida está acelerada y se ha multiplicado por mil las infinitas variables que tenemos que manejar. Entonces, los que hemos crecido con un tempo más lento, pues bueno, más o menos nos manejamos. Pero ellos están en un tiempo absolutamente acelerado. Hoy en día tú te metes en las redes sociales y no hay nadie que sostenga la atención más de 2 minutos. La información que nos llega y las demandas de esa información son enormes cada día y muchísimas. Entonces, un adolescente se pierde. No tiene habilidades para atravesar sus dudas, sus encrucijadas vitales, todo lo que siente, todo lo que piensa, todo lo que le llega. No tiene criterio ni habilidades para manejar eso. Y poco a poco le va restando su fuerza para vivir. Si pusiéramos en la educación en los colegios y también en la educación en casa, porque los padres vamos como podemos, también intentando sobrevivir a toda esta demanda igualmente, ¿no? Y a estas prisas. Pues bueno, ellos tendrían recursos, pero es que la vida hoy no deja tiempo para eso. Es que vamos muy rápido y sin entrar en lo... Cuando tú ganas velocidad, pierdes profundidad.
Yeah.
Entonces estamos perdiendo esa profundidad. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué necesita para su crecimiento? ¿Cómo hablarle de todas esas encrucijadas vitales desde un sitio que pueda afrontarlas con naturalidad, sin tragedias, con confianza, sabiendo que de cada encrucijada puede ganar valor, puede ganar poder personal, nada, y entonces pues nos vamos como podemos.
Vamos como podemos, pero claro, el otro día hablando de estos asuntos, Marina, también lo decíamos, a ver, todas estas situaciones no son culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Es decir, que todos tenemos que sumar, ¿no? Todos podemos... ¿me escuchas?
Es que se me ha entrecortado la llamada y no te he entendido la pregunta.
Ajá.
Estaba moviendo a ver si...
No te preocupes. ¿Me oyes ahora?
Sí, ahora
vale.
Ahora
decía que cuando, como te comentaba antes, cuando abordamos estos asuntos desde otra perspectiva, ¿no? Pero llegamos a una conclusión que no es cuestión de buscar culpables, que no es culpa de nadie en concreto, pero que sí es responsabilidad de todos, que algo podemos hacer todos.
Efectivamente. Yo siempre digo, cuando me pongo delante de padres... informaciones en la consulta, y digo, no estoy aquí para haceros sentiros más culpables ni echaros más peso encima, todo lo contrario. Y de hecho el libro es una propuesta, o sea, es una oferta de habilidades y miradas para que precisamente la tarea de educar sea más fácil. Pero lo que sí que me gusta decirles siempre es que educar es autoeducarse. Que cuando vienen a preguntarme qué puedo hacer por la salud emocional de mi hijo, por su motor interior, por su felicidad... Le digo, pues hazlo por ti, empieza por hacerlo por ti, porque lo que tú tengas para ti es lo que vas a transmitirle a tu hijo, son las habilidades y herramientas que va a heredar de ti. El permiso para ser feliz se lo tienes que dar tú, dándote permiso a ti primero a ser feliz y atenderte. Entonces siempre es un trabajo de empezar primero por nosotros mismos, siempre, educar es autoeducarse.
Es decir, que cuando estamos hablando de que se ha parado interiormente una persona joven o que se pare ese motor es porque yo como madre... ¿mi motor también está renqueando?
Sí, probablemente, porque si no tú le hubieras ofrecido a tu hijo... primero, yo digo que los niños necesitan hoy en día ser vistos, más que nunca. Pararnos a ver ese niño, ese ser especial que es, y no al programa. El programa es tan exigente, la vida hoy en día es tan demandante, que normalmente perdemos la mirada a nuestro hijo y miramos siempre hacia afuera. Y muchas veces no da la talla. No puede seguir el ritmo ni puede cumplir las expectativas que se generan. Entonces, claro, estamos viendo siempre a nuestro hijo como carente, como débil, como inválido. Mientras que si nos ponemos a mirarle a él y no a la imagen interna que hemos creado de él para poder subsistir en el sistema que tenemos, pues claro, si miramos desde ahí, nos perdemos a nuestro hijo. Y estamos llevándole a espacios de un montón de tensión, de presión, de lo que tienes que hacer, de no vas a llegar, no vas a poder. Yo soy profesora de bachillerato de arte y estoy rodeada de padres que de alguna forma echan sobre sus hijos el peso de su miedo ante que su hijo, este espacio de arte que siempre está categorizado como de personas raras o fuera del sistema, pues que sus hijos se van a quedar ahí, ¿no? Y nos convertimos en lupas que aumentan la tensión. En vez de todo lo contrario, que teníamos que ser descompresores y decir, confía en ti. El sistema no es ni más ni menos, es cómo yo me posiciono frente a ese sistema. ¿Es un espacio de confianza o le estoy dando mi poder a ese sistema?
Uh-huh. Este mamá me he parado por dentro, nace de, Marina, de tu propia experiencia personal, no solo como profesora, que lo sepan los oyentes, sino eres madre por triplicado, ¿no? Y estos procesos, estas paradas de motor... pues has tenido que lidiar con ellas también.
Sí, desde luego. Lo he lidiado como madre y como profesora. Yo digo siempre que la vida me regaló tres hijos disléxicos con déficit de atención, hiperactividad y todas estas cosas que asustan tanto. Y claro, mi trabajo fue aprender a mirarles a ellos, aprender a atenderles, crecer en esas dificultades que traían detrás muchísimos tesoros, como una mirada nueva a la educación y diferente. Y me dio cuenta que mis hijos no es que fueran inválidos, es que la educación tal y como estaba no podía verles. porque los niños disléxicos tienen una enorme sensibilidad, una inteligencia diferente, un montón de habilidades que no se pueden evaluar ni ver en la escuela ni el sistema tal como está, y entonces sobreviven como pueden, muchas veces de una manera muy justa, porque se les pide cosas que no pueden dar, por esa ceguera de la educación. Y esa ceguera no solamente la sufrían mis hijos en la dislexia, se sufre en muchísimos otros ámbitos y dificultades. Y entonces ese ha sido mi trabajo, recolocarme y trabajar hoy en día en consulta, en el colegio y en fundaciones y en sitios, esa llamada de atención sobre lo que es un niño, sobre lo que la educación está en estos momentos haciendo con nuestros hijos, que la verdad es muy triste.
Marina, yo sé que escuchándote muchas madres y muchos padres van a estar de acuerdo. En ese proceso, no solo como profesora, también como mamá a lo largo de todos estos años, la puesta a punto del motor de tus hijos, ¿podemos decir que te ha ayudado a poner el motor tuyo también en marcha? ¿Que te ha ayudado a crecer?
Sin duda. Por eso digo que ha sido un espacio de muchísima riqueza. En el libro hablo de sostener los procesos dolorosos, ¿no? Que es algo que debiéramos enseñar a nuestros hijos. Queramos o no, por más que queramos proteger a nuestros hijos, se van a encontrar con dificultades en la vida. Y nosotros con ellos, porque claro, blindamos la vida de nuestros hijos, que hoy en día sobreprotegemos en exceso a nuestros hijos, porque no queremos sufrir con ellos. Pero lo que tenemos es que ver que detrás de cada proceso doloroso de estos complejos hay una ganancia muy grande. En mi caso fue una apertura muy grande a lo que es la educación y a todas las cosas que se están quedando fuera. Si los padres tienen hijos que atraviesan los cursos sin grandes problemas, para ellos el sistema estará siempre perfecto. Yo estoy hablando cada vez con más padres y cada día más que sus hijos se están quedando fuera y está habiendo muchísimos problemas de ansiedad, de trastornos obsesivos, de problemas de alimentación y de intentos de suicidio. Es decir, los niños están diciendo esto no va, y los padres seguimos en la urgencia y mirando hacia el sistema, no hacia ellos. Entonces, los padres tenemos que ser los despertadores del sistema. No está yendo. Hoy en día la educación tiene que prepararnos mucho más que para adquirir conocimientos o contenidos durante un tiempo, devolverlos en un examen, punto. Tiene que prepararnos para vivir, para estar en la vida, para aprender, para ser libres, para tener criterios, para ser creativos. Eso está fuera del colegio. Entonces, somos los padres, los consumidores de la educación. Tenemos que demandar otras cosas, porque si no el producto que se está ahora, el resultado de esa educación, lo estamos viendo, no es mejor, cada día peor, cada día los niños pagan un precio más alto por ese sistema educativo.
¿Cómo determina, ese parte de la respuesta, pero quiero escucharte a ti, Marina, cómo determina el adulto que seremos nuestra adolescencia hoy?
Bueno, pues mira, hoy estoy preparando yo una formación para profesores, precisamente en innovación educativa, para profesores de secundaria, y la primera pregunta que les hago es, ¿qué adolescente eres? Porque tu adolescente está en la clase con los alumnos que vas a tener. Si tú estás amigado, conoces bien tu adolescencia, estás en contacto con lo que te faltó, con lo que sufriste, con que no te sentiste visto, con ese dolor podrás empatizar con ellos, desde ahí conectar y enseñarles mejor. Porque si no amas a tus alumnos, no vas a poder enseñarles nada. Si ellos no te aman a ti, no vas a poder enseñarles nada. Entonces, ese adolescente vive en nosotros, su rabia. De hecho, creo que muchos adultos somos adolescentes que simplemente hemos cumplido años. Porque hacerse adulto es hacerse cargo de la propia felicidad, no cumplir años. Y hay muchos adultos que están mirando todavía reclamaciones hacia afuera. El padre que no me vio, la madre que no me vio, mi jefe que no me da, el sistema que no me atiende. En vez de pensar a ver qué tengo que hacer para generar todo ese bienestar para mí. Entonces, por supuesto, nuestro niño y nuestro adolescente viven nosotros. En nosotros viven sus heridas. Y es trabajo fundamental para conectarnos con nuestros hijos, ir para atrás, conectar con el niño y el adolescente que fuimos, y desde ahí vincularnos con ellos.
Seguimos hablando con Marina Escalona. En el libro lo van a comprobar todos los oyentes que tengan la suerte, que decidan ojearlo. Les decíamos al inicio que se lo recomendábamos, y es así, están comprobando el porqué a lo largo de esta conversación. En este libro aparecen bastantes herramientas útiles para, bueno, pues no solo reconocer que ese motor de nuestro hijo se ha parado, sino también para volver a activarlo. ¿Podemos adelantarles a los oyentes que no se han leído el libro todavía, Marina, alguna de esas herramientas?
Pues mira, en el libro hablo de los juegos del vivir. Porque si hablamos de dinámicas emocionales, de pensamiento, de creatividad, de silencio, de tantas cosas, y las miramos desde un sitio como muy denso, como muy serio, como muy grave, nos perdemos en ese peso. Entonces yo prefiero tratar todo eso como juegos del vivir, ¿no? Entonces para mí hay uno que tiene especial importancia y que va unido mucho a las emociones, que es el cómo te estás contando la vida. Es como si viviéramos dentro de un discurso, una película, un caldo emocional en el que nos estamos contando todo el rato o que no vales, o que no puedes, o que esto lo estás haciendo mal, o que te va a ir fatal. Te estás programando para un montón de desgracias. Entonces es súper importante. Primero nosotros como padres, cuando nos encontramos con alguna crisis de nuestros hijos, revisar desde dónde nos estamos contando eso y enseñarles a nuestros hijos también que ante cualquier situación en la vida tienen que estar muy atentos a ver cuáles son los subtítulos que están poniendo a esa evidencia. Porque normalmente son subtítulos de tragedia. Porque todas las convocatorias normalmente que de fuera son al miedo, a las alertas, a las alarmas y a la tragedia, al drama. Y entonces hay que buscar siempre un discurso más neutro, de confianza, de relajo, de entender que la vida, si le dejamos, hace sus procesos, hace su camino y nos lleva a mejor sitio. Pero eso, como estar atentos a cómo nos estamos contando lo que estamos viviendo en cada momento. Desde luego el libro son herramientas, pero para aprender a vivir. Y es importante que los padres las tengamos integradas en nosotros. Porque si así saldrán de forma automática, realmente el libro es cómo te posicionas frente al hecho de ser padre y frente a la vida misma. Entonces, revisa eso para hacerlo desde un sitio desde el cual eres un jugador consciente, positivo, empoderado, fuerte, y no a la demanda de los vientos que va trayendo en cada momento las circunstancias.
¿Cuántos adultos, cuántos padres y cuántas madres van a utilizar estas herramientas, Marina, y van, bueno, pues a crecer, como decíamos antes, y a la hora de poder entender y ayudar también a sus hijos, uno se ayuda a uno mismo? ¿Cómo sé yo, Marina, cómo sé que ese motor, que el motor de mi hijo funciona correctamente?
Pues mira, yo creo que en los adolescentes especialmente hay dos posiciones. Hay niños que cumplen muy bien el programa, que sacan buenas notas, son buenos niños, obedientes, aparentemente nada pasa mal. Pero de repente un día se paran y entran en procesos depresivos porque han ido diciendo sí muchas veces a cosas que eran para ellos no. Y se van parando, van perdiendo la mirada, la alegría, la fuerza, las ganas, la ilusión. Son sí obedientes, pero no están vivos, porque lo importante es que en nuestra vida seamos responsables y libres, no obedientes. Y luego hay otro perfil que son de niños excesivamente rebeldes, que nunca están bien, con muchísima violencia retenida, con muchísima agresividad. Igualmente están diciendo sí cuando quieren decir no. Vamos, están dando la vida por válida y pagando un precio muy alto por eso. Entonces tenemos que estar muy atentos a sus señales, estar pensando, no si nuestros hijos cumplen el programa, si nuestros hijos están siendo fieles a ellos mismos, están haciendo lo que quieren ser, están atendiendo lo que son y respetando lo que son, y para eso tenemos que hacernos esas mismas preguntas con nosotros.
Y qué importante lo que decías también al inicio, lo de verles a ellos, no la imagen que tenemos de los jóvenes y de los adolescentes, verles a ellos como, bueno, pues seres individuales que están madurando también y que tienen que crecer. Mamá, me he parado por dentro, esta apuesta importante por conseguir una educación, iba a decir Marina, más real, bueno, pues una educación válida, ¿verdad?, para todos. Sobre todo para
una educación integral, o sea, la educación no puede solo ser tener contenidos y adquirir contenidos, pero además hoy los contenidos y la información y las oportunidades de aprender están en todos los sitios todo el rato.
Claro.
El colegio tenemos que aprovecharlo para aprender a desarrollar todo lo que somos, todos, y además el colegio, date cuenta que es el ámbito de desarrollo social de un ser humano. Entonces, si yo me acerco a un buffet de infinitos platos, como es el conocimiento, y tú me niegas todos los días que yo pruebe libremente de esos platos y me dices que tengo que comer una cosa con todos mis compañeros a la vez y de la misma forma, y eso pasa un día, otro día y otro día, llega un momento que no me quiero acercar al buffet y que se me va el hambre. Entonces, hoy tenemos que ser ambiciosos de verdad. Hay que aprender a vivir, aprender a conocer las emociones, a manejarlas en nuestro beneficio, aprender a conocer nuestros pensamientos porque vivimos en ellos, aprender a ser creativos porque somos un conjunto de átomos conscientes y creadores, a entender el silencio que necesitamos, a entender tantas cosas, o sea, vivir en nosotros para luego poder vivir fuera y construir fuera.
Qué importante lo que dices de este libro que nos va a ayudar a cuidar ese motor interior de nuestros hijos. Un libro, no lo he dicho, pero está publicado por Descler de Broward. Mamá, me he parado por dentro, de Marina Escalona. Un gustazo poder escucharte y charlar contigo, Marina. Un abrazo enorme.
Lo mismo digo, ha sido un placer muy grande. Gracias.
Gracias.
No paramos el partido, aunque a veces diluviara, aunque cayera granizo. No, el amor nunca se rinde, nos quedamos a vivir en un beso de tornillo. Sí, éramos un blanco fácil, corazones a estrenar y experiencia de bolsillo. No, no tiramos la toalla y esquivamos beso a beso los disparos del destino. Yo muero contigo, tú mueres conmigo. Amor a pecho descubierto, amor, acurrúcate conmigo. Ya los inviernos los rompemos a cachitos. Es la historia de un viaje, de un amor entre dos gatos, de seguir siempre adelante, pa' lo bueno y pa' lo malo. La aventura de dos locos por la jungla de la vida, que se escapan de los lobos con un beso de aspirina. En la boca la verdad, en la mano el corazón. Si jugamos a empatar, la victoria es el amor, la victoria es el amor. Sé que hay un para siempre escrito, de mi boca hasta tu boca, de mi ombligo hasta tu ombligo. Sí, este amor metido en vena rompe todas las cadenas y hace trizas al olvido. Yo muero contigo, tú mueres conmigo. Amor a pecho descubierto, amor, acurrúcate conmigo. Ya los inviernos los rompemos a cachitos. Es la historia de un viaje, de un amor entre dos gatos, de seguir siempre adelante, pa' lo bueno y pa' lo malo. La aventura de dos locos por la jungla de la vida, que se escapan de los lobos con un beso de aspirina. Es la historia de un viaje, de un amor entre dos gatos, de seguir siempre adelante, pa' lo bueno y pa' lo malo. La aventura de dos locos por la jungla de la vida, que se escapan de los lobos con un beso de aspirina. En la boca la verdad, en la mano el corazón. Si jugamos a empatar, la victoria es el amor, la victoria es el amor.
Los Ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Thank you. Hoy templa la marea. Solo ha sido un sueño, pensó. Pero lo dijo bien despierto. Las olas viajan solas, cerquita las unas de las otras, para tocar la arena. Luz no habita desierto, cierto. Los minutos son tus horas. Tu madre, su lucha por la vida. La huida en pensamiento de momento esperas cada día. Dame la mano, mamá, y siénteme, porque yo te siento. Nadie ve la realidad hasta que mira de cerca los ojos y sientes que no se va y que no quiere irse y que esa es la única verdad. Los puños blancos del corazón dejaron sin color el arco iris. Las risas que aguanté hasta ser mayor fueron el calor del fuego en tus pies. Ahora los pisas. La luna ha extendido su mantel y flota como alfombra. Y ves cómo se marcha. Se va. Los besos no se nombra. Simplemente se dan. Una madre, un hijo y un buen padre. Tres corazones unidos por un mismo corazón. Ahora estoy aquí, se dijo mi primo. Y no sé qué va a pasar. Tan solo hay un camino. Despacio lo voy a caminar. Muy despacio. Despacito, Tommy. Sigue esa ola. Lentamente, a su lado. Por detrás. Sin soltarle la mano. Siendo cierto y real. Llegaremos juntos a ese desierto. ¿Qué más le vale esperar?
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Y en este tiempo de ocio de este programa, en esta mañana del sábado, pues les vamos a invitar a disfrutar con un estupendo libro, un libro que nos lleva a recorrer las calles del Madrid de principios del siglo XIX. Es una novela histórica que nos mete de lleno en el mundo literario de aquellos años y lo hace desde una perspectiva femenina, creando lazos de tinta entre sus protagonistas. Lazos de tinta es el título de este libro que les recomendamos esta mañana. Ha sido publicado por Ediciones B y la autora es Rosa Huertas. Rosa, buenos días.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Muchas gracias por estar ahí. Enhorabuena. Sé que esta
nada,
es...
Muchas gracias a vosotros.
A ver, tú, ya de escribir, pues nadie te va a enseñar nada, ¿verdad? O no sé, o siempre hay que aprender, pero de escribir de literatura juvenil, por ejemplo, pues ya tienes un larguísimo camino recorrido, pero esta es tu primera novela histórica. ¿Cómo es ese paso?
Bueno.
¿No?
Sí, bueno, en realidad, fíjate, muchas de las novelas juveniles que tengo publicadas están un poco en esta misma línea. Lo que ocurre es que, bueno, están publicadas en colecciones que van destinadas a un público joven, pero yo siempre quiero recordar que, bueno, esas novelas son, digamos, pues a partir de 14 años. A partir de 14 años quiere decir que si tienes 10 a lo mejor no entiendes mucho, pero que si tienes 60 la puedes leer perfectamente, ¿no? O sea, que digamos que no ha sido un cambio sustancial en cuanto a mi manera de escribir. Yo intento ofrecer la misma calidad a los jóvenes y a los adultos. Lo único que esto está publicado en un editorial de adultos, digamos, ¿no? Entre comillas. Esa es la diferencia, pero vamos, yo creo que no hay una diferencia en mi forma de escribir ni en mi forma de presentar los asuntos, ¿no? De hecho, por ejemplo, la primera novela que publiqué, que se titula Mala Luna, tiene que ver con el poeta Miguel Hernández. Bueno, se cuentan bastantes cuestiones biográficas dentro de una trama, ¿no? De una cierta intriga. Así que, como ves, es algo que llevo bastante tiempo haciendo, aunque se haya publicado en editoriales para jóvenes en principio.
Esa primera novela, Miguel Hernández, decías, centrada, bueno, pues en la poesía. Aquí vuelves a tirar de la poesía del romanticismo, pero de las mujeres. De, de ese momento. ¿Qué tiene la poesía? ¿Qué tiene la poesía para ti, Rosa?
Mira, la verdad es que ha sido muy importante siempre. Yo siempre he sido muy lectora de poesía. A ver, escribir poesía no se me da muy bien, ¿vale? Es algo que también he hecho a lo largo de mi vida, pero nunca llegaré a publicar ningún libro de poesía, y mejor que sea así porque no se me da bien. Pero como lectora sí que he admirado mucho a los grandes poetas y a las grandes poetas. De hecho, pues ya te digo, ¿no? Mi primera novela tiene que ver con Miguel Hernández. También tengo un libro para niños que tiene que ver con Federico García Lorca. Y a mí me interesaban las escritoras del romanticismo, ¿no? Inicié una investigación sobre ellas y vi que, bueno, que daban para muchísimo, ¿no? Para una novela y para más, ¿no? Y estas que aparecen, pues muchas escriben poesía, como Carolina Coronado o como Vicenta García Miranda, y otras pues escriben narrativa o escriben teatro, como Gertrudis Gómez de Avellaneda. Pero desde luego es una poesía siempre sorprendente, y además en el caso de Carolina Coronado, por ejemplo, muy reivindicativa, ¿no? Para el tiempo en el que vive. Entonces, eso es lo que me gusta ver, ¿no? Qué es lo que cuenta una poesía en la época en la que se publicó, ¿no? Ahora a lo mejor pues no son tan actuales, ¿no? Las poesías de Carolina Coronado, pero en su momento fueron enormemente revolucionarias, y eso me interesaba mucho contarlo.
En este libro, Lazos de Tinta, nos cuenta la historia de muchas mujeres, decía yo, que crean esos lazos de tinta con esas poetas, ¿no? Esas poetisas y escritoras del romanticismo del 19. Sobre todo, primas el papel de la mujer. Bueno, nos cuentas cómo se vivía la literatura y cuáles eran las limitaciones, ¿no?, que tenían las mujeres en aquel momento. Pero es una figura eminentemente femenina, el protagonismo grupal, por decirlo así, de tu novela.
Sí, realmente es verdad, ¿no? Porque yo empecé investigando sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda y Carolina Coronado, y me encontré con la maravillosa sorpresa de que formaron una hermandad lírica, es decir, que eran muy amigas y se unieron para ayudar a todas aquellas que tenían dificultades para publicar, ¿no? En un mundo de hombres en el que quienes publicaban y quienes estaban ahí en lo alto en el panorama literario eran hombres, para una mujer era muy complicado publicar, y siempre necesitaban pues el auspicio de un varón, ¿no?, de un escritor. Y en el caso, por ejemplo, de Carolina Coronado, Juan Eugenio Arzenbusch fue un poco su mentor, pero había muchas que no podían acceder a que alguien las auspiciara tanto como ocurrió con ella, y entonces se sentían muy protegidas y muy ayudadas por otras que ya tenían un nombre consagrado, ¿no? Y gracias a ellas pues pudieron publicar. Entonces, bueno, pues se cuenta la historia de muchas de estas mujeres, y luego, bueno, hay una trama de ficción, sí, donde la protagonista es una mujer en unas circunstancias vitales muy complicadas, a la que también ayuda esta hermandad, ¿no? Y es un poco la trama, digamos, de casi de aventuras, ¿no?, que tiene la novela.
De aventura, y yo decía, bueno, nos sitúa, nos hace recorrer las calles del Madrid del siglo XIX, y no solo de Madrid, también nos llevas a otros países siguiendo esa aventura que tienen que vivir las protagonistas. Decías, esa hermandad lírica que tú descubres en las investigaciones, se ayudaban entre ellas para publicar, ¿no?, para temas, sí, podemos decirlo, literarios, pero las protagonistas de tu novela, de Lazos, sí, de Tinta, se ayudan independientemente de todo eso por el hecho de ser mujer.
Sí, de ser mujeres en un mundo en el que ellas lo tienen muy complicado, ¿no? Tanto las que, digamos, que son conocidas, ¿no? Estas escritoras tuvieron que luchar mucho en la sociedad en la que vivían, y además, pues, en el caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda, era una mujer pues que no estaba casada, que fue madre soltera, que, bueno, que suponía un poco un escándalo, ¿no?, para su tiempo, y tuvieron que luchar contra estos convencionalismos sociales, ¿no? Y en el caso de los personajes de ficción, pues la protagonista es una mujer que es perseguida por su padre para prostituirla, ¿no? Entonces, se siente muy indefensa y son todas estas mujeres quienes la ayudan, ¿no? Digamos que ante la adversidad de otras se crea esa solidaridad entre todas ellas para ayudarse, en el caso de la novela, más allá de lo puramente literario.
Para ayudarse a vivir, ¿no? Podemos
sí, para ayudar a la protagonista, que se llama Manuela, sí, a sobrevivir, ¿no? En una situación de absoluto desamparo, ¿no? Como es la que tiene este personaje, sí.
Para ayudarla a vivir y respetando. Tú decías, hablabas de Gertrudis de Gómez de Avellaneda, una mujer, pues bueno, podemos decir que muy adelantada, ¿no? Aquel momento no estaba casada, mantenía relaciones, que lean la novela también para descubrir más de ella, pero digo, ayudarla a vivir y respetando siempre las decisiones en cuanto a su manera de vivir el amor, por ejemplo.
Sí. Eso ha sido un poco quizá osado, ¿no? Por mi parte, ¿no? Ponerlo en esta novela, pero aunque no se conozcan muchos casos que hay, ¿no? Hay algunos casos conocidos de situaciones como la que narro en la novela, ¿no? Casos reales. Y bueno, hay una película de no sé el nombre, bueno, de la directora de cine más importante que tenemos, que ha obtenido varios premios, y bueno, tiene una película que narra una situación real, ¿no? Uh-huh. Como la que yo cuento aquí, ¿no? Entonces yo pienso que situaciones como esta que yo narro pudieron ocurrir muchas, que nunca se supieron, y es lo que yo intento contar aquí, ¿no? Y desde luego, todas estas mujeres se ayudan por encima de cualquier otra consideración, ¿no? No hay, aquí no hay presiones sociales ni políticas ni de convencionalismos sociales, sino que todas están un poco por encima de esto, ¿no? Se trata de ayudar a alguien a sobrevivir, ¿no? A que no la descubran, a que no la encuentren, y para conseguir eso, pues van a hacer todo lo que está en su mano.
Sí, no,
como,
no contemos mucho más, claro.
No podemos,
porque es verdad que es una lectura de estas que te gusta tener entre las manos, ¿no? Porque ya te ha enganchado desde el minuto uno. Van surgiendo cosas, te va abriendo esa ventana, ¿no? al mundo literario del momento. Luego comienza esta relación, cambia esa relación, se vive la historia desde otro país también. Y, ¿sabes? Yo pensaba, Rosa, cuando estaba leyendo muchos puntos, decía, pensaba, ¿qué tendremos que aprender las mujeres de hoy de estas mujeres después de 200 años?
Pues que no hay que dar ningún paso atrás, como ellas hicieron, ¿no? Que hay que seguir adelante, que hay que seguir luchando. Ellas lo tuvieron muchísimo más complicado que nosotras y no se dieron por vencidas, ¿no? Y bueno, nosotras tenemos que hacer lo mismo y tenemos que recoger ese testigo. Yo creo que es un poco el mensaje final, ¿no? De la novela, ¿no? Cómo todo el esfuerzo que hacen muchas de ellas ven que puede tener futuro, ¿no? En la mujer del futuro, ¿no? Que hay al final de la historia. Y tenemos que ser conscientes de que todo ese esfuerzo enorme que hicieron ellas tiene que servir para algo, ¿no? Si no, se sentirían muy defraudadas si nosotras no siguiéramos adelante, ¿no? En ese camino que ellas comenzaron a trazar con infinitas dificultades. Así que, bueno, tenemos que estar todas ahí en ese camino.
Es una lectura que recomendamos hoy. Rosa Huertas, ella decía, bueno, siempre he seguido, ¿no? Esta no ha cambiado mi forma de escribir. La literatura siempre tiene un poder importante, ¿verdad?, que es el de llevarnos por otros caminos, ver otras realidades, conocer otras vidas reales o ficticias y hacernos parar en muchas ocasiones y pensar, ¿no?, como esa pregunta que le hacíamos ahora a Rosa, ¿no?, que tenemos que aprender de todas estas mujeres. Merece la pena, créanme. Lazos de Tinta, de Ediciones B, su responsable, Rosa Huertas. Rosa, ha sido un placer leerte y hablar contigo, de verdad.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Me alegro mucho de que hayas disfrutado con la novela y espero que, bueno, que vayamos ganando lectores, porque, bueno, en el mundo infantil y juvenil sí que soy conocida, ¿no?, entre comillas, pero digamos que en el mundo de la literatura para adultos, aunque es la tercera novela que escribo, pues menos, ¿no? Y yo quiero que los lectores adultos lleguen a esta novela para que lean también las demás, ¿no? Así que, bueno, ese es mi objetivo. Sí, a ver, si la novela tiene intriga, interés prácticamente desde el principio, es porque vengo de la literatura juvenil y ahí no puedes entretenerte demasiado porque el lector joven exige, ¿no?, que le des algo intenso e interesante. Pues eso es lo que he pretendido también con esta novela.
Pues lo has conseguido. Rosa Huertas, un abrazo, enhorabuena.
Muchísimas gracias, gracias. Adiós.
Alrededor. No me hables de fortuna, que no veo ninguna más que la locura que hay en el amor.
Estar contigo es lo mejor que me ha pasado. Mis deseos de niña te había dibujado. Parece mentira que no estoy soñando. Me alegra la vida verte enamorado.
Cerca de mis labios
vuelvo la sonrisa que me has regalado. Arreglo tu camisa y camino a tu lado.
Parece mentira que no estoy soñando. Me alegra la vida verte enamorado.
Hay tanta felicidad en el amor que me da.
Se me confunde la risa con las ganas de llorar.
Puedo ver en tu mirar que estás soñando despierto.
Nada más grande verdadero.
Seguimos avanzando, seguimos en nuestro tiempo de ocio en esta parte final ya del programa de estas palabras mayores. Seguimos aquí en esta mañana del sábado en Decisión Radio y vamos a terminar hoy recomendándoles otro libro, un libro que no es una novela. Son relatos reales que nos llevan a preguntar desde la portada, a preguntarnos qué se siente al morir. Son relatos de experiencias cercanas a la muerte que, seguramente muchos lectores, cuando tengan este libro en sus manos, reconozcan, ¿no?, algunas de esas experiencias, sensaciones. Sobre esto, sobre qué se siente al morir, sobre esas experiencias cercanas a la muerte, vamos a hablar con el autor de este libro que ha publicado Sirio, que es Alex Raco. Alex, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar ahí. Vamos a hablar de este libro. Muchos de los oyentes seguro que ya te conocen, ¿eh?, por otras obras tuyas, Nunca es el final o Más allá del amor. ¿Por qué después de esos libros decides ofrecernos estos relatos en este que yo tengo en las manos ahora?
Bueno, porque ya son 15 años que me dedico a investigar el tema de la muerte. Me fascina mucho y como en mi primer libro, que salió hace unos cuantos años, uh-huh, Nunca es el final, trataba de hipnosis a vidas pasadas, que es lo que al que yo me dedico, me he dedicado durante mucho tiempo. Y bueno, la hipnosis a vidas pasadas nos da la posibilidad, por ejemplo, de experimentar otras existencias y ver lo que hay entre una y otra existencia. Ese fue un primer paso, digamos. Uh-huh. Después, en mi segundo libro, investigué lo que el tema de la comunicación, la intuición, también la comunicación de mediunidad, la capacidad de recibir mensajes desde este otro lado, que también de alguna forma nos confirma que tiene que haber, puede haber algo después de la muerte. Entonces, este es un ulterior paso. Me pareció muy bonito porque son relatos reales, son historias reales de personas que han muerto clínicamente, sea por un infarto, sea por un coma, sea por lo que sea, y han vuelto y han sido reanimadas. Entonces, y nos cuentan cosas realmente fascinantes. Son 10 historias en el libro.
Sí.
Y he entrevistado a mucha gente, evidentemente. Si decidí poner estas 10, una de estas es la mía, ¿eh? Persona.
Eso te iba a decir, porque la primera que con la que arranca el libro es tu historia, es tu experiencia, podemos decirlo ahí, así, y es una experiencia que, bueno, a ti te cambia, porque nos estás contando cuáles son tus libros anteriores y dices, hombre, yo me dedico a esto, me he formado en esto, pero todo es a raíz de ese accidente que tú tienes con la moto.
Sí, porque este fue, yo tuve un accidente de moto hace 15 años y bueno, lo que me pasó es que yo, bueno, primero un coche me atropelló. Y salté por el aire y caí desde una altura bastante alta, caí de espalda. Y mientras estaba cayendo, me acuerdo perfectamente que pensé, jolín, me voy a quedar, es que no hay reparo aquí, porque no podía poner las manos, de alguna forma, parar la caída, y porque estaba cayendo de espalda. Y yo, lo mejor que me va a pasar es que voy a acabar en silla de ruedas. Es que lo que pensé, fíjate tú, ¿no? En esos segundos, porque el cerebro acelera, ¿no? En esos momentos tan graves para protegernos. Y a los 20 centímetros del suelo, algo paró la caída. Es que no te lo sé explicar lo que fue, justo incluso ahora, después de 15 años. Fue como una masa de aire. Alguien intervino, ¿eh? Yo digo que fue un ángel, ¿no? La cosa más... sencilla, ¿no? Decir esto.
Sí.
Pero algo guay. Bueno, yo caí y a lo dicho del personal sanitario me trajeron al hospital, yo lo cuento en el libro.
Sí.
Me quedé inconsciente durante un largo rato. Me hicieron pruebas y tal. Pero yo no estaba inconsciente. O sea, yo me estaba dando cuenta de todo lo que estaba pasando. Podía ver detalles, podía oír cosas. Y nunca perdí la conciencia. Pero realmente mi cerebro es como si hubiese parado desde un punto de vista clínico, digamos. Entonces, esa fue la primera experiencia. Yo no le di mucho peso en ese momento porque realmente yo no había vivido una experiencia fea. Fue bonito. Yo estaba muy sereno. Digo, bueno, a ver qué pasa. No tenía ninguna... La situación es muy curiosa, ¿no? No estaba preocupado para nada. Pero esto es también lo que dicen todas las personas.
Eso te iba a decir, que es algo como común, ¿no? A todas las...
Es muy común.
Las experiencias, esa sensación. Hay en varias de las historias, Alex... que están en este libro, que se siente al morir, hay una expresión que se repite, que es amor infinito.
Sí, porque la mayoría de las personas... yo titulé el libro Que se siente al morir precisamente por esto, porque son sensaciones que estas personas prueban. Te estaba diciendo, yo puse 10 historias
sí.
Porque elegí un abanico lo más variado posible para que el lector pueda también ver experiencias diferentes entre sí. Pero hay cosas que acomunan a todas estas experiencias. Y hay que decir también que hay en el mundo centenares de miles de personas que la han vivido. Se calcula que en nuestro entorno, de cada 15 personas que conocimos, una ha tenido una experiencia, una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Igual no lo cuentan porque le da vergüenza, porque la gente no le cree, y entonces las personas tienen mucha reticencia a hablar del tema. Pero sí que es común, es una experiencia común. Y lo que acomuna a todas estas experiencias es esa sensación de paz, la sensación de estar en casa. Y la otra cosa muy curiosa que acomuna a la casi totalidad de las personas que han tenido una ECM es que no quisieran volver. O sea, han sido reanimadas, pero ellos, si pudieran...
Que no quisieran volver, que no quisieran volver, claro, claro, sí, para que se entienda perfectamente.
Exacto, es que esto, mira, es lo más curioso, ¿no? Porque tú ahora, yo ahora estoy vivo, no me quiero morir, evidentemente, pero es curioso, ¿no? Que cuando estás ahí no quieres volver aquí, es que es algo que es muy fascinante y acomuna a prácticamente la totalidad de las personas que lo han tenido.
Alex, sí. ¿Cómo, que, claro, por experiencia propia, lo estamos diciendo, así arranca el primero de los relatos, por decirlo así, es Marla y yo, y tú, en ese accidente que nos contabas, cuentas esa primera experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo cambia todo cuando esa experiencia acaba? Es decir, cuando uno vuelve, y se encuentra, pues depende de la situación, en el hospital o donde sea, ¿no? Pero, ¿cómo cambia la vida? ¿Cómo te cambió a ti la vida? Al margen de que te dedicaras a estudiar y a formarte en estos temas, ¿cómo cambió tu vida afectiva o tu vida personal con tus seres queridos?
Sí, primero decir que la mía quizás es la menos impactante de las experiencias que hay en el libro, porque técnicamente hablando... No, todavía no puedo decir que fue una experiencia cercana a la muerte porque no hubo muerte clínica. En mi caso fue más que nada una expansión de la conciencia. Fue como el cerebro paró, entonces, porque hay, también tenemos que especificar, muerte clínica es cuando el corazón para. Esto dice la medicina. La medicina dice que la muerte, el momento de la muerte, en el momento en el que el corazón para deja de latir. Y no hubo eso en mi experiencia, pero hubo una alteración de la conciencia, porque yo podía percibir cosas que en un estado cerebral, digamos, que yo tenía en ese momento, es imposible percibir. No, lo quiero decir porque, para especificar, ¿no? Pero incluso no habiendo, entre comillas, muerto, mi vida cambió completamente, porque yo perdí el miedo a morirme, no totalmente, evidentemente, un poco de respeto me da, ¿no? Es que no quiero, no lo sé 100%, pero perdí ese miedo que tenemos como muy radicado, muy ancestral. Ya pienso que es una experiencia más, que cuando tiene que pasar, me pasará. O sea, estoy muy relajado. Uh-huh. Y esto cambia la manera de vivir la vida actual. Es por eso que yo me dedico a escribir libros sobre la muerte. Porque yo creo que cuando cambiamos la actitud que tenemos hacia la muerte, nuestra vida actual cambia por lo mejor.
Fíjate, Alex, escuchándote suena un poco contradictorio, ¿no? O sea, escribes libros sobre la muerte para ayudar a vivir.
Exactamente, porque diciendo a las personas, yo soy muy escéptico, soy una persona que todavía me han pasado 15 años, he visto de todo, tengo pruebas empíricas de hechos muy inexplicables, pero sigo con una perspectiva escéptica. Y te puedo decir que lo mejor es mis libros. El objetivo de mis libros es comunicar a las personas lo que yo he visto, ¿no? Para que ellos también compartan estas experiencias y se hagan su propia idea. ¿Y qué es mejor que saber que cuando te mueres no te va a pasar nada feo? O sea, la vida cambia, la vida actual, porque te relajas, porque dices, bueno, voy a pasármelo bien hasta que esté, porque después no me va a pasar nada tan feo. No tienes esa angustia, esa ansiedad de hacerlo todo, te relajas.
Uh-huh. Te relajas, vives de otra manera, y ese de otra manera implica, por ejemplo, estoy pensando en las historias de tu libro, Elisa, Isabel, en Tom, en David, en cualquiera, priorizas lo que realmente es importante para vivir.
Sí, porque todos tenemos que darnos cuenta que realmente estas personas lo explican súper bien porque lo han vivido en su propia piel, lo que nos traemos al otro lado, esto suena tópico, pero no lo es. No es el dinero, no es el éxito, no es la apariencia. Lo que nos traemos al otro lado son las relaciones que tenemos con los demás. el amor que probamos para otras personas, que expresamos hacia otras personas, lo único que se queda es esto. Y entonces, cuando tú tienes esa experiencia y vuelves, dices, jolín, tengo que priorizar esto comparado con lo otro. Lo otro, claro, cuando estás aquí en la Tierra, perfecto, tener dinero, tener éxito, es fantástico, ¿por qué no? Pero lo más importante, lo que realmente es importante, son las relaciones.
Después de todos estos años, hablas de ese accidente hace 15 años, después te formas en todos esos asuntos, porque antes, podemos decirlo, creo, profesionalmente no tenías nada que ver con este mundo.
No, yo era la persona más terrenal del mundo. Yo hasta hace 15 años era un ejecutivo de un banco, de empresas multinacionales.
Ajá.
O sea, yo, cuando la gente me habla de temas como los temas de los que hablo yo ahora, pensaba que la persona que tenía delante
estaba loca.
Un charlatán, ¿sabes? Claro. Es que lo que normalmente, si tú eres, lo piensas. Pero claro, ¿cuándo te pasa?
Cuando lo vives.
Te das cuenta, claro. Cuando lo vives, cuando lo ves, ya cambia todo.
Todo cambia. En estos 15 años, Alex, seguro que, bueno, las 10 experiencias que están en este libro, Que se siente al morir, son solo una pequeña muestra. Estoy convencida. De todas las experiencias que te han contado, que han vivido las personas que se han acercado a ti, hemos hablado de algunas coincidencias, ¿verdad? Pero ¿ha habido algo, alguna que te haya llamado sorprendentemente la atención por algún motivo?
Bueno, hay muchas, hay muchísimas, porque hay, por ejemplo, las comunicaciones desde el más allá que llegan y que son inequivocables. O sea, personas que se ponen en contacto y pasan información que es inexplicable. Hay varias, o sea, yo he visto muchas cosas y hay tantas cosas tan increíbles. Yo te puedo decir que la que más me impactó a mí personalmente,
sí,
que es personal, lo más que me impactó, y parece curioso y parece raro, pero es así, yo tengo pruebas, yo tengo la foto y tal. Hace un año y medio se murió mi perrita, que era el amor de mi vida, y no tengo ningún problema en decirlo. Yo tuve relaciones largas, incluso llegué a casarme, o sea, no soy una persona que siempre ha vivido sola y tal. Y si tú ahora, yo tengo 56 años, si me preguntas, ¿quién fue el amor de tu vida? Yo no tengo duda, fue esa perra. ¿Y qué pasa? Se muere un lunes y yo el miércoles, en el cielo delante de mi casa, veo una nube que tiene sus facciones y no es algo inexplicable. Yo lo he puesto en mis redes sociales y tal para que la gente lo vea. Es que mi perrita tenía un defecto. El defecto era la lengua que le caía fuera de la boca, ¿no? Es un defecto genético.
Uh-huh.
Y la nube lo tenía y es inequivocable. No es algo, la nubecita que él se parece a un perro, que claro, que las ves continuamente. No, esta es brutal. Eso es algo que a mí suena pequeño al contarlo así a palabras, pero si la ves, te aseguro que flipas. Yo sé, toda la gente que la enseño flipa. Y bueno, esto me impactó a mí personalmente, pero te puedo contar miles de historias de comunicación con el otro lado, de lo que la gente relató. Bueno, te puedo contar, las he contado en mis libros.
Claro.
En mis libros hay muchas experiencias de todo tipo, como te decía, nunca es el final, es experiencias de vidas pasadas. En Más allá del amor es experiencia de mediunidad, de almas gemelas. En este hay relatos de gente que realmente clínicamente ha muerto y ha vuelto, ha sido reanimada. Entonces hay muchísimas. Y te he contado la muy personal.
Claro, oye, yo te lo agradezco, porque yo creo que es lo más complicado. ¿Crees que aún te queda mucho que aprender de todos estos asuntos después de 15 años y de haber escuchado tantas experiencias vividas en primera persona por otras personas?
Yo creo que no acabamos de aprender ni muertos.
Uh-huh.
Porque la misma alma, cuando se pasa al otro lado, por lo que he visto con la hipnosis y con los relatos de las experiencias cercanas a la muerte, la misma alma es un continuo estado de aprendizaje y la Tierra es nuestra escuela material, ¿no? Donde aprendemos lo más material, lo más terrenal, lo más físico. Pero no dejamos de aprender. Es menos mal, porque si no sería infinitamente aburrido. Imagínate el paraíso católico. Es muy aburrido el concepto. Yo respeto toda la religión. Yo no soy religioso, pero respeto todas las religiones porque tienen un punto en común, que es el contacto entre el ser humano y la divinidad entendida como el universo, la energía, lo que nos compone. Y entonces la respeto toda, creo que todas son positivas porque todas ayudan a las personas en ese sentido. Pero, claro, incluso cuando nos vamos al paraíso, seguimos aprendiendo.
Qué bueno. Qué bueno. Hemos aprendido mucho de estas historias. Por eso queremos invitar hoy a los oyentes a que lean este libro publicado por Sirio, ¿Qué se siente al morir? Al morir, de Alex Racco, y que, bueno, si han leído los anteriores, Nunca es el final y Más allá del amor, fenomenal. Y si no, que se enganchen también a esos otros dos libros. En este conocemos experiencias cercanas a la muerte, historias reales, como nos ha contado el autor, testimonios, esto me gusta mucho, testimonios reales sobre la vida después de la vida. Alex Racco, ha sido un placer saludarte. Y escucharte y leerte.
Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos han escuchado.
Un abrazo enorme, Alex.
Un abrazo, gracias.
Y no podíamos acabar el programa con otro tema, después de hablar de estas experiencias cercanas a la muerte, que con esta canción de Rosalén, El día que yo me muera, también una lección de vida, sin duda. Gracias a todos por estar ahí. Nos encontramos en 8 días, el sábado de la semana que viene. Mañana, recuerden, feliciten a todos, a los Josés, las Josefas, pero sobre todo a los papás, a los papás y a los abuelos, que también son papás. Gracias a mi compañera Noelia Ruiz, con la que comenzamos el programa, y a mi compañero, a Pablo Fernández, con quien lo acabamos. Gracias, sean felices.
Te temo más a las cuentas que en el cielo tienes que dar. El día que yo me muera, no lloren porque me fui. Alcen la copa y brinden por todo lo que vi. Cuando ya no esté, recuérdame. Y vistan de ley de colores que me amaron y yo me. Que la puerta de casa se quede abierta. Por no tener pena no pidan perdón, que el luto cuando es sentido se lleva en el corazón, y cada vez que me nombres yo reviviré, desde donde esté te protegeré. Quiero tu adoración. Si no me quisiste en vida, ahórrate la actuación. El día que yo me muera, que me entierren en un prado, que mi cuerpo sea alimento para la hierba del ganado. Qué hermoso será morirse, morirse siendo querido, porque qué amarga es la muerte cuando la muerte. Cuando ya no esté, recuérdame y vístame alegres colores que me amaron y yo amé, que en la puerta de casa se quede abierta y por no tener pena no pidan perdón, que el luto cuando es sentido se lleva en el corazón, y cada vez que me nombres yo reviviré.
llevo